Es Radio Almería.
Tardes con Estela. Presenta y dirige Estela Alcaraz.
Pues muy buenas tardes, familia, y como quien no quiere la cosa, hemos llegado ya al viernes 5 de marzo y hoy toca Almería Relax. Este relax que es tan bonito en esta tierra bendecida por la energía de la luz. Pero relax no significa dormirse en los laureles ni dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Y lo que vamos a hacer hoy es hablar con humor y con amor de comunicación con nuestra colaboradora, que os presentaré dentro de un momentito, Candela Palazón. Esta comunicación que es tan necesaria ahora mismo para prosperar profesionalmente y personalmente. Y después tenemos fiesta, sí. En un gin tonic con nuestra sección de los viernes, celebramos el cumpleaños de Miriam Díaz Aroca. Una entrevista en la que conoceremos la luz especial de esta mujer que hace un juego perfecto con nuestra luz almeriense. Apuesta segura para cualquier actriz que venga a rodar a nuestras ya famosas y espectaculares localizaciones cinematográficas. Y déjame comenzar el programa, como suelo hacer, con una frase célebre sobre comunicación. Y dice así: no lo olvides nunca. Todo comunica y la comunicación es como el eco. Devuelve lo que hagas. Cuídala.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Comunicación con humor y con amor con Candela Palazón.
Y esta ni más ni menos es la sintonía que hemos elegido para tu sección, Candela. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, me estoy muerta de risa, no sé si me lo notáis en la voz, porque esta sintonía me recuerda un numerito musical. Qué pena que estemos en radio, porque esto habrá que sacarle un día a la luz. ¿Cómo bailamos sí. este tema tú y yo? Por favor, Estela.
Efectivamente, efectivamente. Por eso me vino a la cabeza enseguida cuando pensé en la sección, porque nos divertimos tanto con aquella actuación, aquel playback de cabaret, que por lo menos vamos a repetir la sensación de pasárnoslo muy bien y disfrutar de esta sección.
Me parece acertadísima esta música. Además, yo creo que un viernes, que empieza el fin de semana, que estamos agotados y que lo que necesitamos es un poquito de marcha y de risas, creo que esta sintonía es, vamos, acertadísima, cuanto menos. Ya les contaremos algún día la anécdota de este bailecito. Pero quería
sí,
saludar
porque
a todos los almerienses, quería saludar lo primero porque me hace tanta ilusión, es una tierra a la que quiero tantísimo, que he visitado en repetidas ocasiones y que hace tiempo que no voy.
Y es verdad.
Es que es verdad que de verdad que pilla un poco a trasmano a la hora de ir en transporte, cosa que, bueno, pues mira, vamos a hacer una queja por si alguien la escucha, ¿no? Vamos a hacer la
Me parece bien, esta es una queja eterna, sí, pero que tenemos
favor,
que seguir en ella.
Por favor, porque es que siempre tienes que programar el viaje para desviarte hacia allá, tal que difícil el transporte, los horarios, en fin, que me encanta Almería y que ojalá que esté en el mapa emocional de España donde tiene que estar, porque es una maravilla y los almerienses son gente, como yo llamo siempre, sin malear. Gente muy buena. Todavía no está maleada. Es gente que preguntas una calle y te la dicen, se acercan, pides un consejo y te lo dan.
Bueno, sí, es verdad.
Maravilloso.
Pues, Candela, muchísimas gracias de parte de los almerienses y la que desde luego va a estar ya siempre en nuestro mapa emocional, en el mapa emocional de Tardes con Estela, vas a ser tú con esta sección de comunicación. Y déjame un momentito para presentarte como Dios manda a nuestra audiencia, ¿no? Para que ellos sepan quién eres. Bueno, pues Candela Palazón es periodista, presentadora de televisión, cantante, actriz, coach en habilidades de comunicación. Ojo, coach, esta palabra que vamos a decir tantas veces en este programa, porque los seres humanos necesitamos ayuda, ayuda, empujones para hacer las cosas. Y esto del coaching es una gran ayuda, y valga la redundancia, para esto. Y hablaremos con ella más tarde. Pues bien, Candela ha trabajado estas habilidades con ejecutivos, estas habilidades de comunicación, me refiero, con ejecutivos y políticos de muy alto nivel de este país y formado en técnicas para hablar en público. Así que con ella tenemos estas básicas para comunicarnos mejor, para escuchar y ser escuchados, esto del lenguaje no verbal y tantas otras cosas que hoy son imprescindibles saber para crecer personal y profesionalmente, como ya he dicho antes. ¿Qué te ha parecido, Candela?
Bueno, maravillosa presentación, que el otro día te regañé porque te decía que parecía José Luis Moreno. ¿Te acuerdas que José Luis se pasaba una hora diciendo el grande, el auténtico, el genuino, el no sé cuánto? No sé qué. Y luego aparecía ahí, yo qué sé quién, no voy a decir un nombre, y te morías de risa y decía, pero qué presentación. No, has estado maravillosa. Solo voy a hacer una matización. Fíjate, el tema del coaching, ahora se ha puesto muy de moda, parece que todo el mundo es coach, y es una palabra que está muy bien, pero el coach es una persona que puede ayudar, que te empuja para crecer, y que tiene que tener una cierta preparación. Pero es que ahora todo el mundo se pone la etiqueta de coach en la solapa, y creo que deberíamos de poner esta palabra al lado de personas que tengan un poquito de formación, un poco de preparación y que lleven un tiempo muy largo ayudando a personas, porque abres muchas conciencias y abres muchos melones que, como no estés muy preparado, son muy difíciles de cerrar. Entonces yo solamente pido un poco de responsabilidad para el que utilice esta palabra, que sean personas que de verdad lleven mucho tiempo formándose para poder ayudar a los demás, ¿no? Es nada más la coletilla.
Totalmente de acuerdo, y desde luego yo los colaboradores de los que me he rodeado, que sois coaches, lo sois con esa preparación y ese rigor de años y esa vocación de ayuda y de servicio a los demás, que es muy importante, y tú la tienes de siempre.
Sí. Es que es un poco de lo que va a tratar nuestra sección, Estela, que de estas cosas que siempre hablábamos, cuando llevas toda la vida aprendiendo muchas cosas y las cosas no te han ido mal, además, o sea, la vida te ha devuelto con creces lo que tú realmente has invertido, pues de alguna manera lo que queremos aquí, que es pues ayudar un poquito con la experiencia propia. No decimos que lo que aquí se cuente sea a lo mejor decreto ley, pero sí que son, digamos, experiencias que nos han ayudado en la vida a estar donde estamos, y que si nosotros nos han ayudado, pues ¿por qué no a vosotros en algún momento determinado os puedan echar una mano? Y con humor, y con gracia, y aceptando lo que nos ha salido mal también, que también es de lo que más se aprende, por cierto.
Exacto, exacto. Pues hablando de experiencias, Candela, cuéntanos un poquito de dónde vienes. O sea, tú partes inicialmente como cantante y periodista a la limón, que no sé cómo se hace eso. Después te vas a la tele y allí nos juntamos. Cuéntanos un poco tu recorrido.
Lo voy a resumir porque hay muchos amigos míos me dicen que mi vida es un tío vivo. Y yo, cuando empecé a trabajar con Jesús Hermida, su gran trauma era: Candela, por favor, céntrate. Como no te dediques a una sola cosa, nunca vas a brillar. Y le dije, y siempre le decía, ay, jefe, me parece a mí que me voy a quedar con él. El único brillo que voy a tener en mi vida va a ser el nombre de Candela, porque es que no me centro. Me gusta todo.
¡Qué grande!
Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo muy jovencita de una familia de 6 hermanos, una familia tradicional, padre médico, en donde el mundo de la farándula se ve muy mal, y yo quiero ser cantante desde el minuto cero. Tengo la gran suerte y fortuna que me presento a unas pruebas de Jesucristo Superstar en la época en la que ya había triunfado Camilo VI, pero en esta época era Pablo Abraira, que era como la segunda versión, Pablo Abraira con Estíbaliz, que era la Magdalena, entonces no era Ángela Carrasco, que era la época de Camilo VI, porque querían irse de gira. Bueno, esto es porque te lo cuento, porque a partir de ahí ya rompo esa barrera de el mundo nacional y muy alejado de la farándula, y ahí entro en el mundo de la farándula, porque trabajo mientras estudio periodismo por las noches, me voy al Alcalá Palace Teatro, que ya no existe aquí en Madrid, a hacer mi obra de teatro de Jesucristo Superstar, y ya de ahí rompo un poquito también esta dinámica de, como me decía mi padre, que si quieres ser cabaretera, tú verás. Entonces le dije, no te preocupes, que yo la carrera de periodismo
Candela,
la acabaré.
Perdona, a mí mi padre me dijo que si quería ser titiritera cuando dejé derecho, que allá yo.
Pues fíjate, entre titiritera y cabaretera. Mira dónde hemos acabado. No nos ha ido tan mal, la verdad,
Pues sí. Que no hemos acabado todavía. Que nos queda mucha cuerda.
Bueno, sí, bueno, pues no, lo que quería decir un poco por resumir, que yo de ahí ya di el paso, porque ya me puse en contacto con el mundo de la música y tuve la grandísima suerte de, mientras acababa periodismo, ponerme en contacto con cantantes como Bertín Osborne, Miguel Bosé, estuve haciendo coros a Rafael, a muchísima gente, y luego me dediqué a hacer coros en el mundo de la publicidad. O sea, acordáis todas de Concel, qué fácil es, o el famoso vuelve a casa, vuelve, ¿os acordáis, no? Pues tuve la suerte de poder ponerme en contacto con todo este mundo de mujeres maravillosas, cantantes maravillosos, que éramos muy pocos, y hacíamos toda la publicidad que había en la tele, la hacíamos nosotros. Y tuve la suerte de entrar ahí, y a partir de ahí decidí que por qué me iba a dedicar al periodismo, que no me pagaban absolutamente nada, me metían en el periódico ya durante, que muchos de vosotros no sabréis ni siquiera qué periódico es ese, porque somos de una camada, que no la voy a decir, pero aunque no tengo ningún corte, porque seguro que Miriam dentro de un rato va a decir la edad que cumple y no le importa. Pues por ahí estamos, por ahí. Miriam,
segurísimo.
Cumplo tanto. Pero pues estás por ahí. El caso es que, nada, que de ahí di el salto, porque el mundo de la música estaba muy bien, pero empezaron a quitar, si os fijáis, hace unos años los anuncios eran todos con cantantes. Empezaron a quitar los jingles famosos y a poner covers, que son canciones de otros artistas, de los Beatles, de tal, en los anuncios de publicidad, de manera que nos empezamos a quedar sin trabajo. Y yo decidí que, ya que era periodista, que por qué no me dedicaba al mundo de la tele. Y además había estudiado un poquito de interpretación con Juan Carlos Coraza, maravilloso. Y entonces empecé a hacer series de televisión y me presenté a unas pruebas en las cuales, por cierto, Estela, nos vamos a marcar aquí también tú y yo una medallita, porque se presentaron 500 personas para hacer un programa con Joaquín Arozamena. Y de 500 personas, ¿sabéis cuántas quedaron elegidas?
¡Tachán, tachán!
Estela y Candela.
Que encima rimaba.
Joaquín fue una maravilla, fue la persona que nos introdujo. Joaquín Arozamena, para los que sois un poco más jóvenes, era un periodista que marcó un antes y un después, sobre todo en los telediarios. Era un hombre muy especial, muy especial. Veníamos del parte de la guerra, ¿no? De la mediodía, las noticias de las 3, y llegó Arozamena y dijo, la globalización, señores, ustedes saben lo que es la globalización, y te explicaba allí en directo en el telediario lo que era la globalización, con lo cual, claro, os podéis imaginar la revolución que fue eso. Y bueno, pues este señor, que se hizo muy famoso, montó un magazine por las mañanas, hizo un casting para que tuviera dos ayudantes presentadoras, y yo creo que no pudo elegir mejor que a Estela y a
Candela. Tampoco.
¿Cómo somos de modesta? En fin.
Bueno, te diré una cosa que no sé si te la he contado alguna vez, pero es que cuando ya quedamos tú y yo y te conocí y supe quién eras, dije, ostras, no me lo puedo creer, porque es que hacía muy pocos meses o muy poco tiempo que te había visto en la tele en un programa de noche. Tú entonces estabas en un grupo que se llamaba Chicas, que estabais en Hollywood haciendo así muchas cosas, y salisteis las tres cantando, pues eso, en un programa de esos de gala de noche. Y yo me fijé de las tres solo en ti. Y decía, qué sonrisa tiene, qué luz tiene, cómo me gustaría ser amiga de esta chica, pensé. Mi compañera, no daba crédito.
Fíjate, Estela, qué mona eres. Pues fijaos una cosa muy curiosa. Yo cuando fui cantante, yo llevaba toda la vida haciendo coros, pero claro, todos los que hacemos coros, al final queremos ser protagonistas y queremos grabar nuestro disco. Y tuve la gran suerte de que en un programa de televisión vino, ¿os acordáis de aquella novia estupenda que tenía Sylvester Stallone? Que era Brigitte Nielsen, una chica enorme, rubia, guapísima. Pues se le ocurrió grabar un disco, que fue el único que grabó, porque no cantaba nada la pobre, cantaba con otras voces de otras personas que le hacían, digamos, le daban la voz y ella ponía imagen. Y entonces cuando llegó a España a grabar el disco, nos conoció el productor, Christian de Walden, y nos dijo, a tres de las cantantes que estábamos en aquella época en un programa llamado Sábado Noche, y nos dijo, os voy a hacer una prueba y si funcionáis os llevo a Hollywood porque quiero hacer un grupo femenino de mujeres. Y no dábamos crédito. Y así fue. Vino al cabo de un mes, grabamos los coros de Brigitte Nielsen, alguna de nosotras imitó la voz de Bridget Nielsen en español y nos llevó a Hollywood, y estuvimos 2 años grabando en Hollywood los discos, que aquello fue una aventura que algún día os contaré porque no tiene desperdicio. Yo me sentía como una paletuca ahí en mitad de Hollywood, que no os podéis imaginar lo que era aquello, porque eso es otro mundo. En fin, que es un capítulo de la vida muy divertido, y al poco tiempo fue cuando lo dejamos, porque no puedes estar toda la vida viajando y estando fuera de tu casa. Llega un momento que el español tira mucho a su tierra. ¿Qué os voy a decir a vosotros almerienses? Que por mucho que salgas para afuera, esas playas, esa comida, esa gastronomía, se echa de menos. Y bueno, pues volví otra vez al redil y ya me dediqué a la tele. Y afortunadamente ahí fue donde conocí a nuestra queridísima Estela, que además era una actriz reputadísima porque trabajaba con Adolfo Marsillac. Y Adolfo Marsillac entonces era Dios. Y es que trabajar con Adolfo Marsillac era imposible. Bueno, pues Estela era una de las actrices estupendas de Marsillac, con esa voz que escucháis tan bonita, con esas... De verdad, con esa creatividad. Bueno, pues con tanta creatividad y tanta cosa, pues lo pasamos bomba, la verdad que os voy a contar.
Lo bueno es que nos juntamos, fíjate, las dos veníamos de hacer gira por el mundo, ¿no? Tú venías de Hollywood y yo venía de hacer gira pues por todas partes, por Sudamérica mucho, Argentina, Colombia, Venezuela, todos aquellos países, México, con Marsillac. Y nos juntamos con esa experiencia en la tele con Joaquín, las dos.
Fíjate,
qué divertido. Y la verdad es que fue una conjunción perfecta. Joaquín fue un jefe maravilloso, un maestro extraordinario, y tú y yo... Vamos, es que grandes lo bordamos amigas. Porque sobre todo, además de querer ser profesionales, fuimos amigas y compañeras.
Totalmente, por encima de todo, ayudándonos muchísimo, hubo mucho feeling. ¿Sabes lo que pasa? Que en la vida, Estela, y los que nos escuchan seguramente pensarán igual, la buena gente fabrica imán, te das cuenta inmediatamente cuando alguien es buena gente. No sé, nosotras desde el principio... siempre fuimos buena gente, queríamos crecer, progresar, pero sobre todo es que no nos pisábamos, y mira que teníamos motivos para hacerlo, porque Joaquín decía, esto lo haces tú, esto lo hago yo, esto no es que...
Sí.
Pero hombre, ¿cómo me vas a poner a mí a hacer una entrevista de un señor que viene a vender prótesis que no eran solamente de pecho, eran prótesis hasta de la parte de abajo masculina? Yo decía, yo no voy a salir vendiendo una no sé qué, y Estela tan mona haciendo una entrevista a un pintor espectacular que pintaba a Concha Velasco, a la otra, y decía, oye, ya te vale. Y yo hablando aquí de titos y de tetas y de perdóname, me parecía fatal. Bueno, pues esas cosas pasaban, pero según lo que decía Joaquín ese día, le tocaba a la una o a la otra. Y lo que aprendí, madre mía.
Pero llegó un momento en el que, como además nos hayamos ganado el respeto y la confianza de todo el equipo, todo hay que decirlo, porque quisimos hacer más cosas, empezamos a hacer sketches, playbacks de canciones y bueno, y un montón de cosas que nos costó nuestro proceso conseguirlo, pero lo hicimos. Sí. Llegó un momento en que, si te acuerdas, por la mañana mirábamos la escaleta y decíamos, esto está mal repartido, tú tienes más protagonismo que yo, o al revés, y lo equilibrábamos, y el realizador nos decía, ok, niñas, lo que queráis.
Era muy divertido, la verdad es que era muy divertido. Bueno, algún día cuando ya estemos un poquito más avanzadas, Estela, les vamos a poner nuestra versión de Buscando en el baúl de los recuerdos. ¿Te acuerdas? La versión aquella. Aprieta un poco, un poquito más.
Ay, yo ahora cantar. Cantuve en alguna época.
Cantabas.
Ahora mismo no lo tengo ahí muy afinado. Candela, vamos a ir avanzando en tu vida, que la vida es muy larga, da mucho de sí. Y vamos a
ver dónde
ya nos hemos
hoy,
colgado muchas medallitas hoy. Juntas, sí, vamos a continuar contigo.
Ya nos hemos hecho un poquito aquí, nos hemos pinceleado una a la otra. No, ¿qué hacemos ahora? Pues mirar, el tema fue que yo en un momento determinado, las personas, empiezo a trabajar en Antena 3 con Hermida, que fue un privilegio, también fue un casting muy difícil y muy complicado,
sí.
Lo cual tuve la grandísima suerte de que volví a ser elegida entre 200.000, cosa que me apasionó, porque tuve mucha suerte con Jesús. ¿Qué ocurre? Que yo cuando estoy metida en el mundo de la tele, muchas personas que vienen, políticos, empresarios, nos dicen, oye, pero vosotros, ¿por qué no nos ayudáis a hablar en público? Porque un político, un ministro, ¿dónde va a que le enseñen a hablar? Y tuve la suerte en esa época de que estaba Campo Vidal, del cual Estela y yo tuvimos una buenísima relación.
Sí, y hemos trabajado mucho con él, sí.
Y entonces él decidió montar algo para ayudar a esto, se llama Instituto de Comunicación Empresarial, para ayudar a toda esta gente a hablar. Y fue cuando yo me planteé muy seriamente que efectivamente tenía un gran bagaje y tantos años de experiencia uh-huh. haciendo televisión. Luego yo tuve mi propio programa también en Antena 3, que se llamó Con Luz Propia, y decidí sí. seguir con él en esta aventura y empecé a trabajar y a formarme, de manera que me formé un poquito más, me hice experta en comunicación no verbal, me hice experta en coaching, en neurociencia, en PNL y en una serie de cosas que me han ayudado muchísimo a las mentorías. Porque yo fundamentalmente lo que hago es que hago, pues enseño a la gente a hablar, a quitarse los tics uh-huh. nerviosos, les trabajo la voz, como cantante que he sido, como actriz claro. que he sido, conozco bien la puesta en escena, de manera que les trabajo mucho la puesta en escena. Luego como coach les trabajo el miedo escénico, los conflictos, el cómo dar una buena primera impresión, cómo superar esos problemas cuando hablas en público, ¿no? Para que la gente, pues tú calmarte tú y calmar claro. a la gente también, ¿no? O sea, todas esas cosas son las que vamos a querer compartir con todos vosotros.
Claro, claro. Vamos
que van a hacer pequeñas píldoras, lecciones, clasecitas de cosas para que os vayáis planteando que si podéis conseguir la excelencia, ¿por qué nos vamos a conformar a quedarnos como estamos? Si todos podemos
exacto.
aprender.
Oye, Candela, de miedo escénico estuvimos hablando el otro día con Julio de la Iglesia y seguiremos hablando justo de ese tema el próximo martes con él. Pero oye, es que me estoy acordando de esto que me estás contando. Para miedo escénico, el que debiste pasar cuando empezaste a trabajar con Hermida, que me acuerdo perfectamente lo difícil que era. Dios, Hermida.
No te puedes imaginar, porque os cuento una anécdota muy rápida. Jesús era un personaje, como todos conocéis, como los que lo habéis conocido, ¿no? Y entonces se daba una oportunidad, y como lo hicieras mal, te tenía castigado durante varios programas sin aparecer. Y entonces uh-huh. decía, hoy vas a presentar a Bertín Osborne o vas a presentar a Camilo José Cela, y tú te lo preparabas. Y te decía, a ver, déjame ver, ¿qué vas a decir? Y entonces le dabas el papel con las cuatro ideas. Y entonces él, pues no sé, pues en el directo, con los nervios, con el no sé qué, con el lío, decía, pues ahora Candela les va a contar a ustedes sobre el premio Nobel Camilo José Cela, y te cogía y te plagiaba sin querer, inconscientemente, bueno, plagiar, Hermida no plagiaba nada porque era el tío más creativo.
Te pisaba lo que tú ibas a decir.
Pero de alguna manera te quitaba las cuatro ideas sin querer que tú habías escrito y te decía, con ustedes Candela, y te veías una cámara en primer plano. Y se te ponía una cara de idiota que no te podías imaginar. Porque decía, ¿y ahora qué digo yo? ¿Qué digo yo? Porque ya todo lo ha dicho él. Y en segundo lugar, no es que me haya pasado muchas veces, pero me pasó al principio, claro. Y a continuación, si encima lo hacías mal, ¿qué pasa? Pues que el siguiente programa te decía, oye, mira, practica y ya saldrás en imagen. Entonces yo me hice muy experta en la improvisación. Porque
claro.
si yo sabía que eso iba a ocurrir en cualquier momento, pues yo me hice experta en contar anécdotas, en improvisar, y decir, pues mire, ustedes hace un minuto, cuando ha venido aquí don Camilo, ha pedido un café, y ustedes no lo saben, pero se le ha caído el café encima de las piernas, y no sé, y ya contaba una anécdota de lo que fuera, la gente se reía, Jesús se quedaba tan contento, y no presentaba nada de lo que había preparado. Pues yo ya
claro, claro, porque es que, a ver, es que Hermida te dejaba, vamos a ver, en pelotas, dime ¿sí? tú si no es esa sensación, exactamente.
Bueno,
y
es que
claro, tú muy sabiamente dijiste, ¿qué tengo que hacer? Pues oye, buscarme todo lo que tú has dicho, porque mira, me acabo de acordar, justamente que nos viene al pelo, una frase de Winston Churchill, ni más ni menos, que dice, decía él, me he pasado toda la noche preparando la improvisación de mañana. Toma ya, claro.
eso era muy dormida. Siempre, fíjate, yo qué grandes consejos daba. Me dice, mira, Candela, la mejor improvisación es la que llevas ensayando más de una hora. Eso me decía siempre, con toda
sí.
la razón. Ahora bien, a veces es verdad que improvisas un poquito mejor porque tienes ya muchas experiencias de haber metido la pata millones de veces.
Claro, tablas, el fracaso, exacto.
Efectivamente, ahí. Entonces eso es lo más importante. Pero hay una cosa muy importante y es que no tenemos que avergonzarnos de las meteduras de pata. No tenemos que avergonzarnos de equivocarnos en directo. El otro día también, la primera presentación de Estela, me acuerdo que confundí a José Luis Moreno con Carmen y sus muñecos, con que ganamos los ventrílocos. Pues, si en lugar de hundirte en la miseria, decir, ay, socorro, qué horror, qué tal, pues te ríes de ti mismo y cuando tú te ríes de ti mismo, difícilmente los demás lo van a poder hacer igual. O sea, que es que hay que reírse de los errores, hay que aceptarlos. Esa es una primera lección de comunicación que os doy. O sea, no
por eso,
para otro lado.
Por eso
no
la sección de con humor y con amor. Exactamente. Y mira, hablando de estas cosas, ahora ya nos queda solo un poquito de tiempo para introducir los temas que vamos a ver contigo. Y después, una pinceladita, vamos a hacer una autocrítica. Me voy a hacer y tú me vas a hacer una crítica de esta primera semana de programa en la que obviamente el miedo escénico ha estado y está presente porque es una aventura nueva para mí. Y vamos a hablar un poquito de las coletillas, las muletillas en las que nos apoyamos instintivamente para hablar por la inseguridad esta que nos provoca el estar ahí, ese vértigo.
Efectivamente. Pues mira, si quieres así rápidamente para no quitar mucho tiempo y dedicarnos a las coletillas. Mira, vamos a hablar un poquito de todo. A mí me gustaría que hubiera, como digamos, distintos bloques. Un bloque va a ser, por supuesto, la comunicación no verbal, que es muy divertida. Pues un día, oye, tocarte la nariz, tocarte no sé qué significa cuando tienes delante una persona que te mira de esta manera o que se rasca el bigote. Esas cosas son muy divertidas y también las introduciremos. Pero también me gustaría tocar temas como los que toco yo en las gotas, ¿no? De coaching, que es hablar de, tú eres una persona que gestiona bien la incertidumbre, eres una persona creíble, la gente te cree o no te cree cuando hablas, ¿y por qué? Ya no solamente es decir el qué, sino el cómo. Lo más importante de esta sección va a ser el saber cómo puedo cambiar, cómo sé escuchar o no sé escuchar, cómo puedo cambiar un hábito que no lo puedo cambiar, desamor. Estoy sufriendo un desamor, ya no solamente con tu pareja, sino con un jefe, con un amigo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salgo de mi zona de confort donde estoy siempre?
Muy bien.
Yo voy de víctima por la vida, etcétera, etcétera. Todos estos temas, vivir una pérdida, vivir un duelo, desde el punto de vista del coaching, porque son temas que están muy cercanos a la psicología. Y ojo, un coach no es un psicólogo, son palabras mayores. Pero sí desde el punto de vista del coaching. Y bueno, pues tocaremos todos estos temas. Y si alguno de vosotros también tiene interés en plantearnos algún otro tema, no tengáis ninguna duda de que aquí se puede plantear con toda y absoluta libertad.
Sí, por favor, en la página web podéis escribir consultas a cada uno de los colaboradores, cosas que queráis que os cuente cada uno de ellos, en este caso Candela, por favor, escribidnosla y daremos respuesta, que aquí tenemos consultorio para todo.
Sin lugar a duda, sin lugar a duda. O sea, de verdad que no va a haber ni un solo tema que nos consultéis, hombre, que sean temas absolutamente razonables. Quiero decir que no vamos a tocar temas ni delictivos ni cosas extrañas, sino todo lo que sea de inherente al ser humano y a todas las preocupaciones, dudas o cualquier cosa que os pueda estar sucediendo en este momento, las tocaremos aquí sin ningún tipo de problema y con toda la transparencia y la verdad que sabemos. O sea, que con toda tranquilidad nos escribís.
Sí, fantástico. Pues esto promete, promete y mucho, porque hay una gran variedad de temas y además, como habéis visto, los vamos a tocar con Candela. Es que además no se me ha podido poner mejor la cabecera, con humor y con amor. Candela.
Sí, Estela, preciosa.
Oye, me cortaré las coletillas en la próxima sección, porque quizá no nos vaya a dar tiempo, porque ahora quiero contarte, bueno, ya lo sabes, que nos espera Miriam Díaz Aroca, amiga de las dos, muy querida
maravillosa,
amiga.
Maravillosa, maravillosa. Mira, Miriam es una crack, es otra mujer hecha a sí misma, que se ha reinventado 30 veces, que ha conseguido unos grandísimos éxitos con los mejores de televisión en el 1-2-3, que ha ganado sus premios en el cine, y que ahí la tenemos en Instagram haciendo entrevistas interesantísimas, contándonos su experiencia, y siempre contenta, que eso es una maravilla del ser humano, ver una mujer como ella. Está cumpliendo una edad, que yo no la voy a decir porque la va a decir ella, parece que tiene 20 menos, y sobre todo os va a dar una alegría que vais a empezar el fin de semana encantados con Miriam, ya veréis.
Sí. Es que Miriam tiene un currículum impresionante, y además es una de experiencias, un baúl y una alegría de la vida. Y lo que tú decías de Instagram, anoche mismo estaba celebrando su cumpleaños haciendo un directo de Instagram, que para quien no lo sepa, un directo de Instagram es una entrevista, en directo, que tú la ves a tiempo real, con un montón de amigas y amigos que estaban ahí compartiendo con ella y diciéndole, bueno, las cosas tan bonitas que le pudieron decir. Es que te las merecía todas.
Es que es
también
muy divertida. De verdad, tenemos que meter humor en la vida. Tenemos que meter humor en la vida, como sea, de verdad. Es que ahora mismo es lo más importante. Y Miriam es un ejemplo. Luego irá a su casa a lo mejor y se echará a llorar hora y media, como hacemos muchos. Pero es que nos tenemos que, de verdad, aprender a vivir con humor y a reírnos lo primero de nosotros mismos. Y con Miriam vamos a recibir una gran lección. Ya veréis que lo vais a pasar bomba con ella.
Pues Candela, te despido ya emocionada, de verdad, y a tomar un gin tonic con Miriam Díaz Aroca. Candela, beso enorme, hasta la semana que viene, querida.
Almeriense, es un beso gigante. Hasta pronto. It's only a cabaret, old chum, and I love a
cabaret. Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería.
Garantizar que tu producto está en las mejores manos, que tienes total libertad para decidir qué haces con tu cosecha y que siempre vas a cobrar por ella lo que realmente vale. Ese es el valor de estar juntos y lo que hace que más de 3.500 agricultores confíen en Grupo Agroponiente cada año. Grupo Agroponiente. Damos valor a lo que haces.
Tras las últimas medidas, en Automotor Costa tienen nuevo horario para atenderte en Huercal de Almería. Ventas, atención telefónica ininterrumpida de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. Servicio técnico, taller y carrocería de lunes a viernes de 8 a 18 horas. En el Ejido, abiertos en horario habitual. Y recuerda, nuevo servicio WhatsApp en el teléfono 663-66-36-63. 7 días de la semana, 24 horas. Automotor Costa, concesionario oficial BMW y Mini en Huercal de Almería y El Ejido.
Vera Online, tu comercio de siempre, ahora en Internet. No busques grandes plataformas, ya tienes tu tienda de confianza, tu tienda de siempre a tan solo un clic. Comprar de forma fácil y cómoda. Comprar en Vera. Ahora más que nunca, apoya el comercio local. VeraOnline.es, tu compra más cercana.
Tardes con Estela presenta un gin tonic con
bueno, pues como os decía, estamos en el viernes relax con esta musiquita que invita a soñar, a descansar, a relajarse, pero también hoy es fiesta porque celebramos el cumpleaños ni más ni menos que de Miriam Díaz Aroca. Queridísima Miriam, lo primero, muchas, muchas felicidades. ¿Cómo estás?
Hola, Super Estela, y hola a todas las orejas y a todos los corazones. Muy bien, muy feliz, la verdad que muy activada. Muy contenta de estos 59 y con mucha ilusión.
Bueno, de verdad, es un placer para nosotros que pases este rato con nosotros celebrando tu cumple. Ese que, oye, te estuve viendo en Instagram anoche, la de cosas tan, tan bonitas que te dijeron todos los amigos que se acercaron a felicitarte.
Sí, mira, que no tenía pensado nada en concreto, pero me muevo mucho por mi instinto y mis de repente, como yo les llamo. Y dije, venga, voy a hacer un directo para celebrar con un vinito y soplar vela con mi comunidad. Y no me esperaba ese caudal de emociones tan bonitas, de gente sumando. Fíjate que tuve que hacer dos partes y sí. Acabé porque dije, bueno, es que si no acabo me voy a quedar aquí enganchada. A las tres menos cuarto, Elsa, acabé. Pero con un subidón tan grande que no he podido dormir.
Pues sabes que acabo de estar con Candela Palazón, a quien también conoces.
Sí.
Y te llevaríamos las dos, estaba pensando, te llevaríamos las dos una tarta, como hacíamos con los invitados que teníamos en Buena Hora, en el programa donde nos conocimos, que todas las mañanas llevábamos una tarta al invitado. Pero como sí. No podemos, pues te traigo aquí a tomarte este gin tonic hasta ahora conmigo. Y ya que eres actriz, Miriam, vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a sentir que estamos las dos en uno de estos preciosos rincones de nuestra provincia. Por ejemplo, en San José, ¿te parece?
Bueno, San José, qué recuerdos más bonitos. Me apunto.
Vale, pues estamos en San José, oscureciendo ya, el viento ha cedido un poquito. Luis, por favor, ponnos ambiente.
voy.
Mira, ahí tenemos las olas, Miriam. Las escuchas.
Ya, madre mía. Es que enseguida visualizo, hija.
Vale. Luis, por favor, unos hielitos. ¿Tienes ahí? Estamos haciendo escenario, ¿vale? Estamos haciendo escenario sonoro para meternos en el clima.
Vale.
Bueno, y mientras Luis nos prepara este escenario, yo te voy a presentar brevemente porque, a ver, ¿quién no conoce a Miriam Díaz Aroca? Pasa como con Juan Echanove, que lo tuvimos el otro día también aquí. Pero las generaciones más jóvenes seguramente no sabrán tanto de tus inicios. Y quiero hablar un poquito brevemente de ti, del currículum tan impresionante que tienes y todas las cosas que has hecho. Pues bien, Miriam es actriz, presentadora de televisión, en donde consiguió una gran popularidad en el programa infantil Cajón Desastre, que se llevó de calle a niños y a mayores y con el que ganó un TP de oro a la mejor presentadora. Esto fue, corrígeme si me equivoco, Miriam, en el 91-92...
Ahí estamos.
Vale, okay. Pero es que además seguiste haciendo televisión, pues yo qué sé, el 1, 2, 3, programas de galas de noche, y de pronto Miriam da un salto meteórico al cine con la película Belle Époque de Trueba, que se llevó el premio a la mejor película de habla no inglesa, y que creo que fue la primera vez, también corrígeme si me equivoco, que el cine español gana un Oscar en Hollywood.
No, quizás el nuestro fue el más sonado, pero ya habíamos tenido un Oscar, ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre del superdirector.
¿Con Almodóvar?
No. Mi primera película fue con Almodóvar. Yo entré en el cine con Almodóvar, de la mano de Pedro con Tacones Lejanos. Y con Fernando Trueba fue mi segunda película. Ah, vale, el primer Oscar fue con José Luis García.
Ah, es verdad, José Luis García fue el primero.
Una película
cierto.
De dos veteranos, muy bonita, no recuerdo ahora mismo, bueno, en cuanto me venga, el título te lo digo. Y luego a Pedro le nominaron, pero el Oscar nos lo trajimos nosotros con Belle Époque.
Exacto, es que aquello fue tan, tan sonado y tan emocionante, pisasteis la alfombra roja, eras jovencísima, casi todos erais, los actores erais muy jóvenes. Y Miriam, yo quería preguntarte, ¿No viviste el éxito demasiado rápido, demasiado pronto?
Pues, cuerpo, ¿qué es pronto para ti?
No, quiero decir,
que el éxito,
muy joven.
¿El éxito tiene una edad ideal?
Buena pregunta.
Ya te pregunto yo a ti, Elsa. ¿El éxito tiene una edad ideal?
Buena pregunta no. Y mejor reflexión. Háblame tú claro. De eso. ¿Tú qué crees?
Porque no, el éxito es como tú hagas la digestión de lo que te ocurra. Pero creo que era una edad, yo tenía, entonces empecé con la tele, que tenía 25, 27, yo creo que tenía, no sé si 29 o 30 años, allá por el 94, cuando ganamos el Oscar, y yo creo que con 29, 30 años no es pronto el éxito ni tarde, es una edad preciosa para poder disfrutar de una aventura y una experiencia tan inmensa como aquella, y luego hacer la digestión y colocarlo en el lugar que se merece. Pero eso está también en la formación de uno.
Sí, eso es totalmente cierto. Hay gente que es verdad que no está madura, a lo mejor nunca, ni en una edad ni en otra, para digerir ese éxito, y hay otra gente que, joven que sea, lo vive de otra manera. ¿Cómo lo viviste tú, Miriam?
Yo con una excitación inmensa, como si fuera al mayor parque de atracciones del mundo, que correspondía con todo lo que veíamos en la televisión, esos espectáculos de los Oscars, esas policías montadas a caballo, esos helicópteros por el cielo de Los Ángeles, esas limusinas kilométricas, esos vestidos, esos glamour, esa gente famosísima, pues todo eso lo teníamos a mano porque éramos parte de ese show, éramos protagonistas de nuestra propia vivencia, y era increíble porque no teníamos ni ojos ni boca para poder estar celebrando. A toda la gente que veíamos, a todas las celebrities que siempre habíamos visto, estaban con nosotras y nosotros al mismo nivel. Yo me pasaba toda la alfombra roja saludando a la gente. Y a mí Maribel Verdú me decía, pero si es que no te conoce nadie, Miriam, digo, ¿y a mí qué más me da? Si yo qué sé cuándo voy a volver aquí, pues yo saludo. Y ya está, hago como que me conocen. Y fue maravilloso, nos lo pasamos tan bien, tan bien. Era Pues imagínate, el Olimpo de los dioses para los actores sí. y los directores.
Una envidia, nos sabéis a todos, por supuesto, ver a todos esos actores famosos que veíamos en las pelis, porque oye, por muy conocidos que sean los actores españoles y que para nosotros sean un referente, vosotros cuando vivís esa situación siempre comentáis lo mismo, ¿no? Que os sentís un poco provincianos, ¿no? Como diciendo, oh, por Dios, está ahí, yo qué sé, Bruce Willis, Tom Cruise, no sé, ves a esta gente y dices, madre mía, estoy aquí con ellos.
Yo creo que la palabra provinciana no es, simplemente somos muy emocionales y tenemos el talento de mostrar nuestras emociones. Y entonces lo verbalizamos y lo compartimos, pero porque tenemos una ilusión inmensa. Es una ilusión infantil donde no te cuesta nada demostrar lo que estás viviendo, pero no tiene nada que ver con el provincianismo desde mi punto de vista. No sé si a otras personas les ocurre lo mismo. Pero era simplemente la situación de saber que estamos allí viviendo una aventura casi, casi irrepetible y donde podemos contarlo y compartirlo con una emocionalidad pura y directa.
Las emociones es que es algo que nos toca muy de cerca a la gente de esta profesión y además las vivimos muy intensamente porque pensamos que debemos tener una gran mochila llena de emociones para luego poder interpretar. Eso nos hace también estar siempre en un carrusel emocional que es difícil de equilibrar. ¿Tú cómo lo ves?
Yo como actriz disiento.
Vale, oye, de verdad, me encanta. Me encanta porque cada cosa que digo me dices, no, tú le has dado una vuelta de tuerca diferente. Dime.
No, yo te doy mi opinión y mi visión. Podría ser pelota y decirte, sí, tienes razón, es verdad, pero no me da la gana. No tengo tiempo
muy bien, muy bien.
Pelota, entonces... ¿Sabes lo que te digo? Te doy mi visión con honestidad y con sinceridad. Yo soy una niña que he hecho equipo con mi mujer adulta y no voy a renunciar nunca a los brillos de mi niña que disfruta muchísimo haciendo lo que hace. Esta profesión me apasiona, me encanta porque juego. Me pongo delante de una cámara y juego la emoción que me toca jugar. Pero una vez que he jugado con la emoción, la dejo, no me la llevo a mi casa. Porque si no es una tortura. Hay muchísimos actores y actrices que necesitan un método y tienen que vivir el sufrimiento y hacer lo suyo para poder luego ponerse delante de una cámara. Pero a mí no me toca, quizás porque no es mi naturaleza. Entonces, mira, Maribel y yo estábamos a punto de rodar y estábamos pues riéndonos o jugándonos, lo que sea, y cinco y así, ¡pum! Y en dos segundos nos metemos en el personaje y jugamos a lo que tenemos que hacer. Pero eso es condición de cada uno. Del actor y dentro necesitamos diferentes herramientas para actuar, pero la mía no tiene mochila, la mía simplemente me leo el guión y ya me imagino al personaje con sus colores, con sus sabores, con sus luces y sus sombras y lo voy jugando. Y si me toca una emoción dramática me la juego, pero no me la llevo a mi casa, me la dejo ahí
claro.
Y cuando me toque volver a representarlo pues lo hago. Por eso te digo que es mi visión, Elsa. Quizás tú como actriz necesitas otras herramientas, pero no son ni mejores ni peores, son diferentes.
No, yo me refería a que al principio, cuando eres muy joven, piensas eso, lo que te acabo de decir, ¿no? Que necesitas vivir todo tipo de experiencias, incluso sufrirlas, para luego tenerlas y volcarte, pero que es cierto que luego tienes, necesitas lo contrario. Ese aprendizaje, las personas en las que esa característica sea muy de ellas, ¿no? Quiero decir, necesitas ese aprendizaje para dejar la emoción fuera, en el plató, en el escenario y volverte a tu casa y seguir con tu vida, claro, que es lo que tú me has contado.
Lo que sí que estoy absolutamente de acuerdo es que cuanto más bagaje existencial tienes, cuantas más experiencias has atravesado en tu vida, tienes más información a la hora de defender una emoción. Está claro que un personaje de 40, 50 años no lo puede defender una actriz o un actor de 30, por mucho que se caracterice, porque eso se nota. Entonces, todo esa travesía existencial que llevas aporta muchísimo cuando vas a defender una emoción que ya has vivido. Entonces, ahí sí que estoy de acuerdo. Lo que me raya mucho, compañera, yo no sé si te pasará, es que vamos a ver. Hay actores y actrices de un pelaje, por ejemplo, 60 años, 70 años. ¿Por qué escoges a uno más joven y le tienes que tunear y ponerle viejo si ya tienes a esta otra persona que te lo va a defender de maravilla? No es coherente.
Para mí no es coherente. Yo tampoco lo entiendo.
Tampoco es coherente contratar a una persona, hombre o mujer de 50, para que te dé un perfil de 25, de 30. Tampoco es coherente. Entonces, ahí sí que las cosas a veces no concuerdan muy bien. Lo que pasa es que estamos en tiempos de followers y eso afecta mucho.
¿En tiempos, perdona, que no te he escuchado bien, de?
En tiempos de followers. Así tienes el número de followers, así te contrato de protagonista.
Sí, sí, vale. Sí, de seguidores, sí. Claro.
Ya.
Ahí está. Miriam, hay una frase de Sophie Marceau que dice, supongo que, o sea, lo dice desde el punto de vista del espectador que contempla una función. La actuación es una maravillosa terapia para la gente porque en vez de sufrir por ti mismo, alguien lo hará por ti, o sea, el actor.
Claro, claro. Así es tremenda. Cuando alguien ve una ficción, se puede emocionar porque se siente reconocido o reconocida, pero no es él directamente, porque cuando tú a una persona fuera de la terapia le quieres decir lo que le está pasando, directamente se protege y se bloquea. Pero cuando se lo haces vivir a través de un personaje que no es él o ella, es mucho más fácil porque se abre y no pone resistencia.
Oye, Miriam, ahora que estamos aquí en esta terracita, que además, pues como estamos en la pandemia, es tiempo de terrazas, y nos estamos tomando, bueno, un gin tonic, pero ¿tú de qué eres a estas horas? ¿De gin tonic, de vermú, de cañita, de té?
Yo me puedo tomar un gin tonic, pero soy por orden de prioridades y de gusto sería vermú, cervecita, té y para ya de contar, igual de repente un día pruebo un gin tonic, pero quizás esas serían mis bebidas. Y vinito también, un buen vinito rico también, no me lo pierdo, ¿eh?
Sí, eso no está mal. Y sabes que esta tierra, desde luego, invita muchísimo a disfrutar de esa paz interior que tú, Miriam, últimamente la contemplas mucho, la has llevado a tu terreno y has hecho un viaje interior muy interesante desde tu punto de partida de actriz hacia otro lugar. Háblame de eso.
Pues he ido para adentro.
Es un viaje interior.
Es un viaje interior, he ido para adentro. Bueno, eso es un proceso vital de cada alma, o sea, ni antes ni después. A veces empiezas pronto, a veces empiezas tarde y a veces ni siquiera empiezas. Pero sí. Ese día donde en el proceso de crisálida, que no te das cuenta que estás en un proceso de crisálida hasta que tocas fondo no porque te falten cosas externas, trabajo,
explícanos eso de la crisálida, Miriam.
La crisálida es cuando el gusano se mete en su crisálida para convertirse en mariposa. Entonces, uh-huh. La vida de gusano es maravillosa y haces lo que tiene que hacer un gusanito, pero cuando te metes en la crisálida tienes que estar quieto esperando a que la química y la alquimia obre en ti en ese proceso mágico de transformación. Y entonces en el día adecuado, ni antes ni después, entonces asoma tu mariposa y despliegas tus alas. Pero tiene que producirse todo el momento de crisálida. Y ese momento se produce con la actividad diaria. Yo soy mamá, tengo dos hijos, tengo una casa que dirigir y tengo un trabajo que atender. Pero ese día que yo decido desmontar mi personaje, porque ese personaje ya no soy yo, entonces es un momento de valentía inmensa, porque empiezas a ser responsable de todo lo que haces y no echas balones fuera y empiezas a decidir que la felicidad y el equilibrio no te va a venir de fuera ni por un amor, ni por un trabajo, ni por una amistad, sino que va a venir porque tú misma vas a construirlo, y esa es la crisálida, cuando empiezas a construir desde dentro y es cuando realmente floreces, y eso es un trabajo de muchísimos meses, de muchísimo tiempo, depende tu proceso vital, pero que merece la pena, y te confrontas con tus sombras y con tus luces y limpias y simplificas tus pensamientos, simplificas tus emociones, empiezas a hacer limpieza visible e invisible en tu casa, en tus armarios, en tus amistades, en tu profesión, en ti misma, y empiezas a construir esa persona que quieres ser y sobre todo para qué quieres ser. Y eso es un trabajo de afinar un instrumento todos los días para que no se desafine. Porque entras en una conciencia de que sabes de que solamente uno mismo o una misma es responsable de todo lo que provocamos y de todo lo que permitimos.
Ahí está, ahí está. Miriam, ¿tú recuerdas el momento exacto de tu vida en el que de pronto te planteaste todas estas cosas y dijiste, voy en busca de mí misma?
Bueno, es que realmente es un gotita a gotita, no hay un punto concreto, ¿no? Es un resultado de un vacío que va creciendo, de un sentimiento de nostalgia y a veces es tristeza más o menos densa, que no la comprendes porque se supone que tienes el catálogo de la perfecta felicidad. Y si es así, ¿por qué me está pasando esto? Entonces empiezas a preguntarte qué ocurre, y ahí cuando el exterior no ocurre nada es que ocurre dentro. Y entonces
Miriam,
encuentras un vacío. Dime.
Sí, no, te interrumpía porque quería apuntar que tú últimamente das conferencias, ponencias, charlas en este sentido y ayudas a las personas a encontrar esa mariposa que lleva dentro, ¿verdad?
Ay, sí, qué bonito lo has dicho, Elsa. Sí, sobre todo a tomar conciencia, a darse cuenta uno que no pasa nada. El gusano está súper bien, pero es una etapa. La etapa de la crisálida es inevitable. No puedes ni retrasarla ni saltártela, es inevitable. Entonces muchas veces el ser humano tenemos miedo, porque tenemos miedo a la libertad y tenemos miedo al cambio, y entonces vamos justificándonos y autosabotearnos para no cumplir lo que tenemos que hacer. Y cuando aplazamos lo inevitable va creando peso, densidad, inestabilidad, ansiedad, inarmonía. Entonces en esta etapa donde he profesionalizado lo que vengo haciendo durante muchos años, que es acompañando, escuchando, guiando a las personas que están en su proceso vital, tanto personal como profesional. El feedback era tan bueno, tan bonito, que dije, bueno, pues esta pata de mi vida va a ser el apoyo profesional al tránsito y a la travesía asistencial de las personas. Y entonces creé mi marca, que se llama Mi Mentoring, y estoy disfrutando muchísimo con la confianza que todos los hombres y las mujeres depositan en mí, y lo hago de una manera sincera, absolutamente basada en la alegría y la honestidad y en la verdad, y sin forzar las cosas, porque todos tenemos nuestra velocidad de crucero.
Pues Miriam, se nos va acabando este tiempo maravilloso contigo, te hemos conocido un poco más. Yo creo que tú has sido mariposa siempre, a pesar de que hayas hecho tu proceso y tu transformación. Hemos disfrutado de un ratito mágico contigo y quiero que nuestra audiencia conozca, se acerque a las redes sociales de Miriam y conozca esta última versión tan esplendorosa de esta mujer que, como esta tierra de Almería, está pegada a la luz. Miriam, grandísimo abrazo, amiga.
Para ti también, compañera, y enhorabuena por tu trayectoria también, porque sé que te despliegas para poder hacer realidad tus sueños y lo consigues. Así que enhorabuena, Elsa.
Muchas gracias. Un beso enorme. Miriam, hasta siempre.
Un besito y os abrazo sin mascarilla.
¡Qué bonito! Ha quedado precioso al final. Me encanta. Miriam Díaz-Aroca, hasta siempre.
Hasta siempre, bella.
Estás escuchando Tardes con Estela en Es Radio Almería. En Tardes con Estela, el experto.
Pues después del gran sabor de boca que nos ha dejado este último programa de la semana, estamos ya en la sección en la que Luis Aracho nos trae a un supuesto experto. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola Estela, así es. Se trata de la inteligencia artificial Unidad TX54 y ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal Unidad? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Aquí estamos, listo para suplir todas las necesidades de conocimiento de mis humanos favoritos.
Muy bien, muy bien. Me alegro un montón de que esta semana estés de este excelente humor. Pues cuéntanos, Unidad, porque nos interesa muchísimo tu opinión. ¿Qué te han parecido los programas de esta primera semana de inicio de Tardes con Estela?
Bueno, si desvío energía hacia mi generador de sinceridad, he de decir que francamente mejorable, sin duda yo lo haría mejor. Supongo que no está mal para ser la primera semana.
Unidad, no seas tan desconsiderado. Algo habrá que te haya gustado especialmente, ¿no?
Tengo que reconocer que me ha gustado mucho todo el tema de entrevistar a actores y hablar del miedo escénico. Yo mismo he sufrido el miedo escénico.
Ah, pues, ¿tú? Pues no sabía yo que tú también eras actor.
Pues sí. Siempre he soñado con interpretar el Hamlet de Shakespeare, pero eso de ser una entidad electrónica sin cuerpo físico se ha interpuesto en mi carrera. Aunque bueno, si vosotros sois capaces de hacer un programa de radio, todo es posible.
Luis, este saco de tuercas vuelve a ponerse faltón, de verdad, que nos ha dejado muertos. ¿Creía que lo habías arreglado?
Bueno, bueno, pelillos a la mar. Unidad, tenemos una pregunta para ti de uno de los colaboradores, ¿no es así, Estela?
Sí, es cierto. Emiliano Garayar, experto, por cierto, en inteligencia artificial, además de en economía, nos ha dejado una pregunta para ti. Es la siguiente. ¿La inteligencia artificial en el futuro será salvadora o tirana del ser humano?
Es una pregunta interesante. Lo cierto es que si se consiguiera reproducir un cerebro humano utilizando un lenguaje binario de 4 dígitos a imitación de la citosina, guanina, adenina y timina, y esto se aplicase a una interfaz de inteligencia artificial, es posible que se pudiera construir un ser equivalente al dios de los humanos. Si a esto le añadimos las teorías de que el tiempo puede no ir en una sola dirección, sino que quizá ahora mismo esté yendo hacia atrás...
Para unir a... ¿Podrías no irte por los cerros de Úbeda? ¿Entiendes?
Bueno, si queréis pensar que seremos dictadores o salvadores allá vosotros, yo solo sé que abrir 4 pestañas de Google Chrome ya me cuesta, como para pensar en esas cosas.
Sí, sí, cierto, ya nos lo dejaste claro el programa anterior, que lo tuyo es tirarte en el sofá. Bueno, pues muchas gracias, Unidad. Espero verte de excelente humor de nuevo en el próximo programa y muchísimas gracias.
Un saludo a los oyentes y hasta la semana que viene.
Muy bien, adiós, hasta la semana que viene. Luis, mira, de verdad esto ha sido ya intolerable. Es que creí que lo habías arreglado. Me dijiste la semana pasada que esto no volvería a ocurrir.
Bueno,
me tienes colocada esta cosa que me has traído.
Estela, ya sabes que estas cosas tan modernas, tan delicadas, llevan su tiempo. No podemos hacernos ya, con ella tan rápido. Ya. La semana que viene seguro que está mejor, de verdad.
Ya. Bueno, llevamos 2 semanas con esto, ¿eh? Espero que no habrás dejado el micro abierto, ¿no?
No, ya estamos a punto de salir. Vamos a despedir la sección.
Muy bien. Muy bien, pues hasta la semana que viene con más, con nuestro experto, Unidad XT54.
Es Radio Almería.
Bueno, pues con lo bien que llevábamos el programa, con paz, relax, tranquilidad, amigas del alma, y hay que ver el experto, el remojón en realidad que nos ha pegado, ¿eh? Esto, bueno, ya lo hablaremos con él, este es un colaborador, ya habéis visto, muy sui generis y tenemos que atarlo en corto, no sabemos muy bien por dónde andar con él. Bueno, queridos todos, terminamos el programa y solo deciros que estoy emocionada de haber estado con vosotros esta primera semana, haber atravesado este primer tramo tan importante para mí. Y sobre todo agradecer a los colaboradores que tengo, que tienen secciones de lujo, que nos van a aportar muchísimo, y que gracias a ellos y a mi equipo en el control, a Luis Aracho, a Virginia, a Isiar y a Diego, que agradezco un montón su ayuda, su cariño y la dedicación que están teniendo hacia este programa, que es para vosotros porque sois los protagonistas. Y para terminar os dejo una pequeña frase, que ya sabéis que estoy yo muy fraseóloga y además me gusta, sobre, hablando de la comunicación,
Decía Miguel de Unamuno que la palabra sabia es aquella que dicha a un niño se entiende siempre aunque no se explique. Y Albert Camus que todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Así que, por favor, comunicaros, hablad y sed felices. Hasta la semana que viene, os espero en Tardes con Estela. Por favor, no me faltéis. Prometemos hacerlo mejor y más.